Estamos estudiando el libro de Esther. Si usted está aquí como nuevo con nosotros esta mañana o segunda vez, tal vez tenemos la costumbre de siempre llevar un estudio de un libro de la Biblia y tratar de agarrar todo el libro en su contexto y estudiarlo versículo por versículo. Entonces, acabamos de empezar un estudio nuevo del libro de Esther, ¿okay? El libro de Esther. Entonces, queda allá en el Antiguo Testamento. Si no puede encontrarlo, bueno, busque ahí en el índice y ahí puede encontrarlo. Es chiquitico, solo consta de 10 capítulos y son corticos. Y estamos, bueno, ahora creo que este es nuestro tercer domingo o cuarto domingo tratando de ver este libro en su contexto y entender un poco del libro en su totalidad, como para tener una buena idea de qué se trata antes de meternos en los detalles. Es como echarnos para atrás y ver el bosque antes de estudiar los árboles. Y esta mañana, este es el último mensaje sobre el libro en su totalidad. De hoy en ocho vamos a meternos en los detalles. Entonces espero que todos estemos comiendo del mismo plato con el mismo tenedor ahora, desde ahora, ¿ok? Entonces, el libro de Esther, como siempre, como hace 8 días y hace 15 días, no vamos a referirnos tanto a versículos y detalles en este libro. Espero que todos hayan leído este libro para estar enterados del contenido. Si no, bueno, espero que por lo menos sepa un poco de la historia en el libro de Esther. Cuando estamos estudiando un libro, yo he mencionado esto varias veces, y aquí, y especialmente en los cursos de discipulado que tenemos como en Preceptos y Perspectivas, de que cuando estamos estudiando un libro de la Biblia o un pasaje en la Biblia, cada pasaje tiene por lo menos tres aplicaciones generales. Es la aplicación histórica y luego la aplicación doctrinal y la aplicación personal. Tres aplicaciones. Pero a veces cuando yo hablo de eso es un poco difícil de entender. Uno dice, pues, ¿qué quiere decir con eso? Que aplicación y aplicación y aplicación. Entonces, yo les digo que después del estudio de Esther, ustedes van a entender, pero bien, creo que mejor que la mayoría del cristianismo, cómo aplicar esas tres aplicaciones o cómo manejar esas tres aplicaciones, porque en este libro vamos a ver pues de todo. Entonces Esther es buenísimo para enseñarnos a cómo manejar este principio del estudio bíblico. Esta mañana queremos analizar un poco la aplicación personal, como la aplicación de los tipos y cuadros, pero de una manera personal para nosotros. Ahora, un poco de repaso, como para agarrar esta idea en su totalidad y decir, ok, la aplicación histórica de Esther, cuando hablamos de una aplicación histórica, estamos hablando de simplemente leer el texto, porque la mayoría de la Biblia es realmente historia, y agarrar el texto y ver qué es lo que Dios tiene que decirnos en el contexto de la historia. En el libro de Esther ya hemos visto varias cosas, como que ya empezamos con un rey de, como Asuero, rey de Medo Persia, y él está con una reina Vashti, quita esa reina para poner una mejor, que es Esther, que es la judía. Luego llega a la escena Amán, el enemigo de los judíos, y él quiere exterminar a todos los judíos en el reino de Asuero, pero Esther como que salva el día a través de Mardoqueo, y ahí como que todo sale bien al final. Esa es la historia. Y hemos visto ciertas aplicaciones en la historia, como la providencia de Dios. No vemos a Dios haciendo grandes milagros en el libro de Esther. Lo que vemos de Dios en el libro de Esther es como Dios manejando las circunstancias, coordinando cada evento y como moldeando la historia para llegar al fin que Él quiere. Providencia, que Él ve de antemano, previdencia, ¿ok? Providencia. También hemos visto como una aplicación de la historia a través del silencio intencional del libro de Esther. Se acuerde que Dios no se menciona ni siquiera una vez en todo el libro. Su nombre y nada. Entonces hay un silencio allá, ¿y sabe por qué? Porque el pueblo está en desobediencia. Ya salió la orden para regresar a la tierra prometida, pero los judíos dijeron, ya estamos cómodos aquí en la tierra de nuestra dispersión, no queremos regresar. Y solo un puñado, solo un remanente volvió realmente a la tierra para reconstruir la ciudad y el templo y los muros. Entonces Dios no va a relacionar su nombre con su pueblo que está en desobediencia. Claro, los va a preservar, pero no va a relacionar su nombre. Entonces, todo eso tiene que ver con la historia. Hace 8 días vimos un poco de la aplicación doctrinal. Y la aplicación doctrinal, como vimos, tiene algo que ver con algo profético. que Dios registró todo lo que leemos en la Biblia para enseñarnos acerca de algo en el futuro. Y en el libro de Esther, ya como que sacamos todo ese cuadro y vamos a analizarlo más profundamente luego, pero podemos ver un cuadro del plan de Dios a través de los personajes y los eventos en el libro de Esther. ¿Sabe por qué? Porque empezamos en el primer capítulo, recuerden. Empezamos en el primer capítulo con un rey que tiene una reina, una esposa gentil. Ella le desobedece, entonces la quitan del trono, la arrebatan. Cuadro de Dios arrebatando a la iglesia al final de nuestra época. Y luego vemos a Esther llegando al trono, llegando a la escena preeminente otra vez. Es un cuadro de la restauración de Israel, okay, después del arrebatamiento de la iglesia. Y inmediatamente llega a la escena Amán, como un anticristo que quiere exterminar a los judíos en un periodo de tribulación. Pero al fin y al cabo, Mardoqueo, como Jesucristo en su segunda venida, consigue la victoria sobre los enemigos de los judíos y todo queda en paz. Paz y alegría y gozo al final del libro con la celebración de esa fiesta de Purim. Esta es como una aplicación doctrinal. Dios quiere enseñarnos algo muy específico sobre su plan, sobre el futuro, que de hoy en ocho, analizando el primer capítulo, vamos a ver bastante sobre eso, porque el primer capítulo tiene mucho que decirnos acerca de nuestra relación con nuestro rey, porque nosotros, la mayoría de nosotros también somos gentiles, gentiles digamos no judíos, gentiles que ahora tenemos un esposo, Cristo Jesús, que es el rey de todos, pero ¿cómo es que andamos? A veces andamos más como Vasti que como Esther, desobedientes y rebeldes, pero eso vamos a ver. Bueno, empezar a ver de hoy en ocho. Esta mañana, la aplicación personal. Porque la Biblia tiene algo que decirnos a nosotros personalmente. Dios nos ha dado todo el libro, toda la escritura, para cambiar nuestras vidas. Para nuestra enseñanza, para nuestra redargución, para nuestra corrección, para la instrucción en justicia, como dice segundo de Timoteo. Entonces hay una aplicación aquí que podemos meter en nuestras vidas cotidiana y aplicar del libro de Esther. Y en eso realmente es todo un juego de tipos y cuadros diferentes. Es que son las mismas personas, los mismos eventos, pero es como que Dios nos ha dado tres diferentes libros en el libro de Esther. Porque podríamos sacar todo un estudio solo viendo la historia. También podríamos sacar todo un estudio con todos los tipos y cuadros doctrinales, aprendiendo del futuro del reino de Dios y todo lo que viene en estos días. Pero también hay una aplicación bastante profunda para nosotros, también los cristianos. Entonces, yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo es la vida espiritual? ¿Cómo es la vida victoriosa? Si alguien le dice, ok, yo quiero ser espiritual y no carnal, ¿cómo lo hago? Si usted podría responderle. Si usted podría darle como una respuesta en la Biblia. ¿Qué es espiritual? ¿Cómo logro de veras la verdadera espiritualidad? ¿Qué pregunta o qué tema más apropiado para nosotros en nuestros días? Que hay como hay ciertos extremos en el cristianismo. ¿Verdad? Que hay ciertos extremos. Por un extremo tenemos esa gente que siempre quiere sacar una lista. Ok, si usted se corta el pelo como yo, usted es espiritual. Si usted se dice como yo, usted es espiritual. Si usted llega a cada culto, cada vez que se abren las puertas de la iglesia, usted es espiritual. Como que saca toda una lista de reglas y usted dice, ¡guau! Pero, ¡guau! Entonces, si hago eso, soy espiritual. Y la gente dice que sí. Y por el otro extremo, ¿sabe? Que tenemos gente en el cristianismo que dice que la espiritualidad tiene que ver con una experiencia. Y dice que si usted puede llegar a un culto especial y el Espíritu Santo se baja y ¡fum! De la noche a la mañana, de un momento a otro, usted es ¡wow! Espiritual. Y tiene que ver con una experiencia. Puede ser una sanidad o puede ser hablar en un idioma, una lengua diferente o lo que sea. Entonces, ellos dicen que esa es la espiritualidad. Pero ¿cómo puede ser la espiritualidad cuando mañana, cuando uno se levanta, está viviendo de la misma manera? Entonces, yo digo que tenemos una equivocación por un lado, porque se basa en experiencia. Pero por el otro lado, ustedes saben que con la lista de reglas, Ok, uno se viste bien, se corta el pelo y llega cada vez que se abren las puertas de la iglesia y de lunes a sábado vive como un hijo del diablo. Entonces, ¿dónde es que podemos encontrar la verdadera espiritualidad? ¿Qué es y cómo podemos lograrla? Entonces, en Esther, esto es lo que vamos a ver. En Esther vamos a ver la lucha por la verdadera espiritualidad. En Esther vamos a ver lo que estamos viviendo todos los días. Y vamos a ver cómo podemos conseguir la victoria. Vamos a ver cómo podemos lograr la verdadera espiritualidad. Y cómo podemos evitar todos los errores que andan en el mundo hoy día. Y yo les digo, yo no tengo las respuestas. Yo no puedo decirle cómo es que usted puede ser espiritual. Pero yo sé en donde encontrar las respuestas, y está aquí en este libro. Entonces vamos a estar estudiando el libro, vamos a estar sacando versículos y vamos a realmente ponernos las pilas para estudiar el libro de Esther, porque no va a ser nada fácil. Que si usted quiere, bueno, si usted quiere uno de esos mensajitos ahí, como que usted llega ahí un versículo y luego un montón de cuentos y historias e ilustraciones, yo les digo que, bueno, se equivocó de lugar, porque lo que quiero es sacar algo de la Biblia que realmente va a cambiar mi vida y va a cambiar las vidas de la gente aquí en nuestra iglesia. Entonces, ya como que está bien pensar, está bien ponerse en las filas y tratar con un poco de diligencia y humildad, ver qué es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es nuestra autoridad final. Si no nos sometemos a la Biblia, ¿en qué estamos? ¿Con experiencias o con una lista de reglas? Si no, la Biblia. Que nos quedemos con la Biblia, estudiándola y aplicándola todos los días. Pensemos un poco, ¿ok? Pensemos un poco. Ahora, en su boletín, ¿ok? En la parte de atrás, como la última página, yo puse un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, si usted dice, hey, pero ¿qué, cuáles fueron esos cuadros de lo profético y eso doctrinal y cómo era? Bueno, lo metí todo allá. Allí tiene como un bosquejo en esquema primero del libro y luego abajo todos, bueno, los dos juegos de los tipos y cuadros, tanto los doctrinales como los personales, como vamos a ver esta mañana. Hablemos un poco entonces. Hablemos un poco esta mañana de la aplicación personal. Hablemos de cómo es que podemos ver en Esther algo para nosotros. Y hablemos primero del rey Asuero, porque cuando empezamos a leer el libro de Esther, dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. El rey se llama Asuero. El rey es un hombre que tiene un reino grande. Y el rey, si usted entiende algo de cómo es la realeza, él manda. Cuando él dice, se hace. Y cuando él decide, es que lo ponen en práctica. Eso es el hombre que tiene la autoridad final en todo el reino. ¿Sabe? Asuero es un cuadro, ya como que adentro puede seguir en las notas todos estos cuadros personales. Asuero es un buen tipo de y cuadro de nuestra alma. El alma del hombre, y usted dice, bueno, alma, ¿qué es el alma? Ok, el hombre consta de tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Que el cuerpo es la parte del hombre que muere y va a la tierra. Que el libro de Eclesiastés, como vimos en nuestro estudio de Efesios, el espíritu de uno vuelve a Dios cuando muere, vuelve a Dios quien se lo dio. Es la fuerza de vida dentro de uno, es el espíritu. Pero si usted quiere hablar del yo, si usted quiere hablar de Greg Kedrosis, si usted quiere hablar de mi personalidad, mi intelecto, si hubiera, de mis emociones, okay, o de algo de mí, es mi alma. Su alma es usted. Es la persona que está dentro de ese cuerpo mirando hacia afuera a través de los ojos. Es usted. Es la parte eterna de su ser. Es la parte que va a ir o al cielo o al infierno. Es usted. Y usted es como el rey Asuero. ¿Sabe por qué? El libre albedrío. Usted puede hacer lo que le da la gana. ¿Cierto o no? Usted dice, ay, pero hay leyes. Sí, claro, hay leyes, pero Choricero, hey, ¿para qué son los leyes? Las leyes, que usted, es que a mí me gusta eso, es que hablando con toda la gente de eso que está saliendo en la nación en estos días, ¿sabe? Todos somos iguales. ¿Cómo es que usted va a decir, qué bárbaro, acerca de alguien, cuando usted hace lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está saliendo de la nación y decirle a la persona, no necesito factura? Disculpe, no necesito factura, que quiere decir, yo no quiero pagar los 13% como para impuestos. Ah, ¿verdad? Ya lo veo. ¿Entiende? Es igual. O yo como que... No, es que estamos grabando esto, es que qué bárbaro, es que tendría que editarlo. Yo nunca meto la pata así, yo soy recto, yo soy un hombre justo. Que Dios no me mate. Pero ¿sabe lo que pasa? Usted toma decisiones todos los días. Usted toma decisiones todo el día. Porque usted es el rey de su reino. Y usted puede dirigir su reino como usted quiera. Usted puede decir, yo voy a brincar ese semáforo. ¿Sí? Yo lo hago siempre, ¿me entiende? Es que yo tomo los semáforos más como una sugerencia que una ley. ¡Ey! Yo soy rey, entonces, ¡yay! Si yo quiero parar, entonces, ve el juego en Asuero. Cuando él quiere quitar a Vasti del trono, ¿sabe? ¡Adiós, Vasti! Cuando él quiere escoger entre todas las doncellas bonitas de su reino, ¿sabe? Ahí vienen haciendo fila. Cuando él quiere poner a Amán como primer ministro, ahí está. Cuando quiere quitarlo y matarlo, ¡adiós, Amán! El rey tiene autoridad final. Usted, en su alma, por el libre albedrío que Dios le dio, es rey de su reino. El alma, Asuero nos muestra un buen cuadro de nosotros tomando decisiones todos los días en nuestro reino, en nuestras vidas. La reina Vasti, ahora entendemos un poco de Vasti, pero vamos a entender más de Vasti empezando de hoy en ocho. Qué bueno, Vasti, la reina rebelde, la reina desobediente. Cuando el rey dice, hey, venga, ella dice, no. Ella es la bocona, ella es la mandona, ella es exactamente como su espíritu humano, rebelde, desobediente. Efesios 1, o Efesios 2, en 1 al 3. No quiero como leer el pasaje porque no, es que no tenemos tanto tiempo. Pero es que antes de conocer a Cristo Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sabe? Hijos de desobediencia, dice la Biblia. Teníamos un espíritu de rebeldía. Es el espíritu que recibimos de Adán. Y es rebelde, desobediente. No quiere obedecer ni a los papás, ni a las leyes del país, ni a Dios, ni a uno. Porque si usted está aquí y no es cristiano, si usted está aquí y no es cristiano, si quiere probarlo, deje de pecar. Limpie su vida. No puede hacerlo. No puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque es su alma diciendo a su espíritu, deje de hacer eso. Empieza a hacer eso. Limpie esto. Y su espíritu dice, no. Yo siempre quiero ver a las viejas. O yo siempre quiero hacer eso. O yo siempre... Es Vasti. Vasti es un cuadro del espíritu humano del hombre. Rebelde, desobediente, vendido al pecado. ¿Y sabe lo que Dios quiere hacer con Vasti? Dios quiere quitar a Vasti del trono para reemplazarla, como dice el primer capítulo de Esther, reemplazarla con una mejor. Esther. Entonces, vemos esto como un tipo de nuestra conversión en Cristo. Pero antes de ver eso, ¿dónde dice que está Asuero? ¿Dónde dice que él está morando? Dice, aconteció en los días de Asuero en el versículo 1 y en el versículo 2, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, en el cual estaba en Susa, capital del reino. Susa, la ciudad capital, es donde mora Asuero. Susa es un cuadro de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo es donde mora mi alma, es donde yo estoy, es donde yo vivo, es donde yo dirijo todo mi reino, es donde recibo noticias de mi reino, de mi vida, y donde también salgo con unas respuestas para manejar mi vida y manejar las cosas en mi reino. Es un cuadro de mi cuerpo, y ahí estoy viviendo. Yo con mi reina, o Vasti, o Esther. Y vamos a ver que hay otro bicho andando allá en Susa, la capital, también. okay, luego, Amán. Pero Susana capital para nosotros es un cuadro de nuestro cuerpo. Ahí está. Pero llegamos luego a hablar de eso. Ya hemos tocado este asunto también de que cada rey tiene un reino. Okay. El reino de Asuero era un reino desde la India hasta Etiopía. Era enorme. Usted también tiene un reino. Y el reino se refiere, el reino de Asuero, como para nosotros, es un tipo, es un cuadro de nuestras vidas. De áreas de nuestras vidas que donde tenemos cierto nivel de control o por lo menos influencia. Que cuando el rey dice algo, cuando el alma decide, se hace. Como en mi casa. Como debería ser en mi casa. Yo soy el rey, ¿me entiende? Rey, rey, aquí, rey. Y cuando decido, yo tengo unos guiras allá, tres, son como personas miniaturas allá, enanos. Y yo les digo, hey, haga eso. ¿Por qué? Porque yo soy rey. Y ellos de ahí tienen que obedecerme. Si no, saco la pala y ¡juá! Pero usted también tiene influencia, cierta influencia en varias áreas de la vida, el trabajo, la familia, en la calle, como usted responde a la persona, a la par en el bus, como usted responde al hombre que quiere meterse ahí en la fila de los carros. Ok, tiene okay, trabajo, estudios, todo su reino, y como usted decide es como usted influencia sobre esas áreas en su vida. Cada rey tiene un reino, cada alma también tiene influencia en ciertas áreas de su vida. El reino de Asuero es un cuadro de la vida de uno. Entonces, llegamos a Esther, capítulo 2. ¿Qué, Esther? Qué buena mujer, Ana. Es que a mí me gusta en esto del capítulo 1. Dice que ellos quieren reemplazar a Vashti con una mejor. Y digo, una mejor. Y el rey no sabe lo que Dios va a darle. Es que cuando alguien realmente recibe como la mujer que Dios tiene para él, Es increíble. Esther es un cuadro del nuevo espíritu que recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús. Vea la diferencia, solo piense en la diferencia entre Vashti y Esther. Vashti es rebelde, es desobediente, y deja al rey, dice en el primer capítulo, como obstinado. El hombre está furioso, enojado. Y Esther es una joven, dice, de buen parecer. No es rebelde ni dulce de espíritu. Es muy sumisa, muy, muy atractiva. Y usted sabe que cuando ella entra en la presencia del rey, en ese momento el rey dice, ella es tan bella, tan hermosa, tan llamativa. Él dice, ella, yo la quiero a ella. Exactamente cuando uno se da cuenta de lo que Cristo quiere darle, ¿sabe? Uno ve la vida que tiene, uno siente el vacío adentro, como la vida sin propósito, y como siempre preguntando todos los días, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y entra lo nuevo de Cristo Jesús. Y uno dice, eso es lo que quiero, eso sí me llena. Y lo aceptamos. ¿Y sabe lo que trae? Vea Esther capítulo 2. Dígame, cristiano, si eso no fue el testimonio de los primeros días después de aceptar a Cristo Jesús. Porque en el 17 dice, 2.17 de Esther, 2.17, y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vashti. Y versículo 18. Hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Fiesta. El hombre está pero felicísimo. Y dice, disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. No estamos hablando de un Hyundai, es un Mercedes, ¿me entiendes? No es así como nos sentimos ahí. Como, recuerde, ay, 1988, cuando yo acepté a Cristo Jesús, ve, yo quería como decírselo a todo el mundo, vea lo que tengo, ¿entiendes? ¡Wow! es igual con el rey Asuero. ¿Por qué? Porque es el alma ya entrando en una relación nueva con Dios. Y dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Todo viejo, todo viciado allá de la vida ya pasó. Y en Cristo Jesús todo es nuevo. Es como un banquete, es el banquete de Esther. Y uno dice, wow. Entonces el matrimonio, la unión de Asuero con el nuevo espíritu, Esther, es un cuadro de nuestra conversión en Cristo Jesús. Que cómo es que Dios pone delante de nosotros a Cristo y su obra en la cruz y todo lo demás como la bendición espiritual que tenemos en Él. Pero sabe, por su libre albedrío, usted tiene que decir, sí, esto lo quiero. Porque si usted no decide, Esther se para en su presencia y luego se va. Usted tiene que ver lo que Dios está ofreciéndole en Cristo Jesús y recibirlo personalmente. Y yo le garantizo que habrá gozo, bastante gozo. Y luego hay otro, okay, en este mismo capítulo, otra persona se llama Mardoqueo. Okay, lo vemos en los primeros versículos 5 y 6. Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo. Mardoqueo es el primo de Esther. Si usted ha leído este libro, ya sabe cómo se maneja la cosa. Porque el rey, piensen eso, que el rey está manejando su reino. Él es el gran botón. Él dice, yo mando aquí, ¿me entiende? Entonces, él acaba de casarse con Esther. Y él dice, ¡uh! Pero ya tengo una doncella, ya es joven y bonita, y como que me da alegría, y hey, todo es bonito. Pero hay una influencia como sutil que anda por allá. ¿Sabe por qué? Porque Esther tiene un primo que se llama Mardoqueo. Y nuestro espíritu, cuando aceptamos a Cristo Jesús, se une con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene para morar dentro de nosotros. ¿Y cómo es que Dios nos habla hoy día? Ahora, si usted conoce su Biblia, si usted sabe cómo manejar eso de la iglesia a Israel y las transiciones y las épocas, bueno, uno sabe que cómo es que Dios nos habla hoy día, nos habla a través de la Biblia. ¿Cuántas veces ha pasado usted su tiempo a solas? ¿Okay? Y eso me ha pasado a menudo, no tan a menudo como quisiera, pero a menudo cuando yo estoy leyendo la Biblia y Dios como que agarra una tabla de 2x4 y ¡juá! Me da por la jupa. Por algo que estoy leyendo y yo digo, ¡ay! Tengo que llamar a ese chavalo y pedirle disculpas. ¿Ok? O tengo que ir y hablar con mi esposa para que ella me pida disculpas a mí. Pero es como que Dios le habla. Dios le habla. Pero si usted está en la carne, y usted como todo obstinado, y todo, como que, no tengo tiempo, y tengo que leer un pasaje en la Biblia, porque ese dicho pastor que tengo, él dice que tengo que pasar un tiempo, entonces yo leo, y ya jalo para el trabajo. ¿Qué es lo que usted oye del Espíritu Santo? Nada. ¿Sabe por qué? Porque Mardoqueo, él está allí. Él está también en Susa, la capital. Él tiene un trabajito allá en la casa real, en el palacio del rey. Está cerca del rey Asuero, pero hay alguien entre el rey Asuero y él. Se llama Esther. Y Mardoqueo le habla a Esther, y Esther va a la presencia del rey, muy seria, para hablarle muy suave. Y si el rey no quiere oírle, vaya para la casa de las mujeres. No quiero oírle, reina Esther. Pero cuando ella entra en la presencia del rey, y el rey la ve y dice, venga, ¿qué tiene como para decirme? Y ella se le acerca para contarle lo que Mardoqueo acaba de decirle a ella. Como que Dios ha encargado al Espíritu Santo, que ahora mora en unidad con nuestro espíritu, y así es como Él nos habla a través de la Biblia. Como tocando la puerta de nuestro corazón, diciendo, hey, escuchen. Pero si usted no quiere oír a la reina, ya, no tiene que oírla, porque es su espíritu. Pero el alma es el rey. Mardoqueo para nosotros es un buen cuadro del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero capítulo 3, Esther capítulo 3, ¿quién llega a la escena? a nuestro amiguito Amán, dice 3:1, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Gageo, y lo honró y puso su silla sobre todo. ¿Qué dice el rey Asuero? El alma toma una decisión y pone a ese hombre Amán por encima de todo. Él dice a Amán, hey, usted puede manejar mi reino. Tome las decisiones que quiera, porque yo voy a estar allá jugando a Nintendo. Tengo otras cosas que hacer, entonces usted se encargue del reino. Y él lo hace muy bien. Amán, ¿sabe? Vean el versículo, ¿qué es? El versículo... Versículo 5. Amán tiene un pleito con Mardoqueo. Amán tiene un problema con Mardoqueo. Y dice en el versículo 5, vio Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Se llenó de ira. Enemistad entre Amán y Mardoqueo. Y dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, como que si no fuera suficiente. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. A todos, como los parientes allá de Mardoqueo. Él quiere matarlos. Pero realmente su enemigo es Mardoqueo. Amán para nosotros es un cuadro del viejo hombre. Es un cuadro de la carne. Es un cuadro del pecado que mora en sus miembros. Porque ¿dónde está viviendo Amán? Amán está viviendo en la misma ciudad capital. Está viviendo en Susa. Está a la par del rey. Diciendo, hey, yo puedo manejar esto mejor que usted. Porque no me deja a mí encargado de esto. No hay ningún problema. Yo lo manejo bien. Entonces la carne empieza a manejar la vida de uno. Y la carne quiere que el Espíritu Santo se arrodille delante de él y sus deseos. Pero el Espíritu Santo jamás. ¿Cuántas veces, cristiano? ¿Cuántas veces ha querido pecar? Y no puede. Dice, llega y es como que... Es esto en el corazón, como usted dice, pero Dios me plaza como, oh no. ¿Sabe lo que está pasando? Amán está diciendo a Mardoqueo, arrodille, ya. Y Mardoqueo dice, no. Ya, no. Esta es la lucha. Si quiere ver la lucha espiritual, vea la lucha entre Mardoqueo, Espíritu Santo, y Amán, cuadro del viejo hombre, naturaleza pecaminosa, la carne que mora en su cuerpo. En Susa, la capital del reino. Los judíos. Es interesante que Amán quiere exterminar a todos los judíos. ¿Verdad? Que quiere matar a todos los judíos en el reino de Asuero. Ahora con un dedo aquí en Esther, sí, yo quiero leer este pasaje en Mateo. Mateo capítulo 5. Porque estos judíos en el reino de Asuero tiene un significado para nosotros bastante, pero bastante importante. Mateo capítulo 5, los versículos del 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16. Cristo está hablando, y está hablando en el contexto de su sermón del monte, está hablando a Israel, está hablando a los judíos, y a estos judíos Él dice, vosotros, judíos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué son los judíos? Los judíos son puntos de luz en el mundo. Así fue el plan original de Dios para los judíos. Él quería que los judíos como que fueran la luz para todo el mundo, para manifestar a Dios y también su camino de salvación a todo el mundo. Bueno, sabemos la historia. Ellos no quisieron obedecerle a Él, entonces Dios los dispersó ya por casi 2000 años a través de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos en el reino de Asuero son puntos de luz. Son cuadros de los puntos de luz en las áreas de su vida. ¿Cuántas veces hemos oído como un testimonio de algo que Dios ha hecho en la vida de alguien? Que tal vez como que hay muchos que dicen, hey, tengo esto de una enfermedad, ¿ok? Y Dios me sanó. O un problema en la familia y Dios hizo algo. O aún cambio de carácter. como que la mamá de uno dice, ¿qué papito, qué le ha pasado? ¿Cuántos tenemos mamás que podrían decir esto? ¡Qué buen testimonio! ¡Qué punto de luz! O aún puede ser buenas obras, como las obras que digamos que queremos hacer en nuestra comunidad. Obras que ahí vamos para algún lado, para ayudar a alguien que tiene una necesidad extrema, como a través de conexión y eso, y ayudar a los de nuestra comunidad. Y ellos dicen, ¿por qué están haciendo eso? Y tenemos la oportunidad de decir, porque así es como Cristo nos amó a nosotros. Nos dio sin pedir nada en cambio. Entonces son puntos de luz donde usted tiene un testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Y sabe lo que quiere hacer la carne? ¿Sabe lo que quiere hacer Amán? Quiere apagar cada luz en su vida. Quiere que usted tenga un mal testimonio en el mundo. ¿Qué? ¿Ella es cristiana? No. ¿Ella va a esa iglesia? ¿De veras? Entonces, ¿qué tipo de iglesia es? ¿O usted, él, cristiano? Vámonos. Apagando luces en nuestras vidas, matando a los judíos en nuestro reino. Esta es la tarea de Amán, la carne, y esta es la lucha por la espiritualidad. Una cosa más, vemos en el capítulo 9 de Esther, y es la fiesta de Purim, porque Mardoqueo llega a ser primer ministro. Mardoqueo llega después de que el rey mata a Amán, después de que el rey cuelga a Amán en la horca, como dice que tenemos que crucificar al viejo hombre para que el nuevo hombre maneje nuestras vidas. El rey mata a Amán en el último versículo del capítulo 7 y en los primeros dos versículos del capítulo 8 pone a Mardoqueo como primer ministro en el lugar de Amán. Y Mardoqueo empieza a manejar el reino de Asuero, exactamente como Dios quiere manejar nuestras vidas a través del Espíritu Santo guiándonos conforme a la Biblia. Y Mardoqueo, ya en control del reino, Mardoqueo ya con el permiso, digamos, del rey, ya empieza a montar una defensa contra esa oposición, contra los judíos, los puntos de luz en el reino, y ganan. Ganan. Capítulo 9, versículo 1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Victoria. Victoria bajo el mando de Mardoqueo. Si usted quiere lograr la verdadera espiritualidad, si usted quiere lograr la victoria, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que seguir las órdenes escritas de Mardoqueo en su reino. Y cuando nos sometemos al liderazgo de Mardoqueo, el Espíritu Santo, ya podemos decir que sí, estamos andando en espiritualidad, luchando contra los enemigos que quieren apagar las luces de nuestro reino y conseguir la victoria. Y la victoria es como la celebración de Purim, leyendo los últimos versículos del 20 en adelante, si quiere luego. La fiesta de Purim era la fiesta de gozo, un banquete grande, una celebración de la victoria que los judíos consiguieron contra sus enemigos. Eran días de alegría, días de gozo, y es un cuadro de nosotros, de la plenitud en Cristo Jesús. Yo siempre lo estoy buscando, eso de que cuando la Biblia dice, toda bendición espiritual tiene en Cristo Jesús. Ya, Efesios 1:3. Se dice, pero yo estoy esperando la segunda bendición. ¿Cuál segunda bendición? Ya tengo toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No hay segunda bendición. Hay bendición una vez para siempre, cuando aceptó a Cristo. Y ya, como que Él nos prometió en Juan 10:10. ¿Cómo era? Juan 10:10, vida eterna, vida abundante. ¿Cómo le da? Juan 10:10, ¿no? Puro Juan 10:10. De veras, dígame, ¿es la verdad? Es como la gente dice, ¿cómo le va? Bien, bien, hey, todo bien, sí, madre, todo bien. Mentiras. ¿Cómo es que usted cristiano va a decir todo bien cuando no todo está bien? No todo está bien en primer lugar porque somos hijos de Dios viviendo en el mundo del diablo. Estamos nadando contra corriente. Si usted está pura vida hoy en esta vida, sabe, no está nadando contra corriente. Está ya llevado por la corriente de este mundo. ¡Hey, pura vida! No todo está muy bien. Ahora, tenemos que luchar contra corriente. Pero Dios nos prometió vida abundante. Nos prometió que eso de experimentar toda rendición espiritual, lo quiere, se llama la plenitud de Cristo. ¿Lo quiere o no? Esa es la verdadera espiritualidad. La plenitud de Cristo en cuadro, fiesta de Purim, días de gozo, de alegría, de abundancia, de victoria, solo viene después de una lucha. Usted dice, hey, yo soy cristiano porque tengo tanta lucha en mi vida. Disculpe, ¿cómo? ¿Cómo es que usted cree que ser cristiano es como quitar toda la lucha de su vida? Ser cristiano es luchar. La verdadera espiritualidad se consigue a través de la lucha. Y usted dice, yo sí lucho contra ese pecado, pero todos los días, ¿qué dice? Sigue luchando. La victoria viene después de la lucha. La verdadera espiritualidad es la lucha. Es la lucha. La lucha que vamos a ver entre Amán y Mardoqueo, y quién va a influenciar más sobre el rey Asuero, su alma. Cada uno de nosotros es un pequeño libro de Esther. Cada uno de nosotros es como un libro vivo de Esther. Es que Esther capítulo 1 y capítulo 2 vemos nuestra conversión. Okay, votando a Vashti para recibir a Esther y tener la nueva vida y el gozo que viene con la nueva vida. Pero luego, del capítulo 3 al capítulo 7, ¿quién está controlando el reino? Pues es Amán, es el enemigo, es la carne ahí controlando al rey, al alma. Pero llegamos al capítulo 8, luego 9, luego 10. Mardoqueo está en control, Mardoqueo está manejando. Ahora tenemos victoria, ahora hay una buena lucha, pero uno sale victorioso en la lucha. ¡Qué bueno! ¿Sabe lo que es? Romanos 6, 7 y 8. Romanos 6, la conversión, primeros dos capítulos de Esther. Romanos 7, la lucha diaria contra Amán, entre Amán y luego Mardoqueo. Amán y Mardoqueo, Romanos 7. Luego Romanos 8, victoria en el Espíritu. Y ahí viene la plenitud de Cristo Jesús. Esto es lo que queremos sacar de nuestra aplicación personal de Esther. Vamos a ver varias cosas en la historia. Yo les digo que hay cosas pero buenísimas para aprender la historia de Esther. Lo que está pasando, lo que leemos en los acontecimientos. También hay una buena enseñanza para nosotros acerca del futuro en el plan de Dios para Israel, para la iglesia, lo digo para Israel. Y hemos de entenderlo porque somos cristianos. Y nuestra fe viene de los judíos y hemos de entender el lugar del judío ahí en el plan de Dios. Esther nos va a enseñar esto. Pero además, hay una enseñanza profunda para nosotros, pero profunda. ¿Cómo es que vivimos siendo de hombres y mujeres como seres humanos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo? ¿Y cómo manejamos la vida? ¿Qué es la verdadera espiritualidad? ¿Cómo podemos evitar el error? Esther nos lo muestra. Vamos a verlo en este video. Entonces realmente estamos llevando a cabo tres diferentes estudios. Un estudio histórico, otro estudio profético, doctrinal, y luego este estudio personal. Entonces, yo le reto, lea el libro de Esther. Esté con nosotros. Aprenda lo que Dios tiene para nosotros en este libro. Si usted no es cristiano, ¿sabe? Todavía está manejando su reino, pero Vashti está sobre el trono. Y Vashti va a darle problemas. Va a darle problemas y problemas y problemas. Hace que usted la quite del trono. Y acepte a Esther. Lo que Dios tiene para ofrecerle en Cristo Jesús. Cristo murió por sus pecados. Fue sepultado pero resucitó. No está en la tumba. Su cuerpo no está en la tierra. No han encontrado sus huesos porque Él resucitó. Ahora está en el tercer cielo. Está en la presencia de Dios el Padre. y quiere darle vida eterna, es la misma vida que Él tiene ya. Él es victorioso sobre la muerte. Él tiene un plan eterno. Él tiene un propósito eterno para darle a usted. Usted simplemente tiene que ver todo lo que está delante, como Esther, y decir, eso sí lo quiero. Y decirle a Dios en oración, mi vida vieja la dejo. Que en la Biblia se llama arrepentimiento. Ya no quiero vivir como estoy viviendo ahora. Yo quiero todo lo que me ofrece en Jesucristo. Y así, Dios, por favor, sálvame. Dame la salvación que hay en Cristo Jesús. Y Dios va a darle, como dio al rey Asuero, va a darle todo. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Resulta en gozo, alegría, un gran banquete espiritual. Pero resulta también en una lucha contra la carne, contra Amán. Pero con Mardoqueo podemos salir victoriosos. Oremos.